Teresa Díaz y Noemí Martínez. ¿Te gusta COPE? Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta Cope. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los martes en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como Degusta Cope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. A lo mejor tú también te has preguntado qué es eso de gourmet o delicatessen. Se supone que es un producto con una calidad superior a la habitual, pero ¿qué más conocemos de estos alimentos?
Ayer empezó en Madrid la 29ª edición del Salón del Gourmet, una cita que reúne productos de calidad inigualable, productores, fabricantes y, por supuesto, interesados en la gastronomía.
Para hablarnos de esta edición, que estará en la Feria de Madrid hasta el jueves, tenemos con nosotras a Francisco López Vago, director general del grupo Gourmet, que organiza el evento. Buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes.
¿Qué novedades tiene esta edición del Salón del Gourmet con respecto a las anteriores?
Bueno, pues las novedades son muchas. La verdad es que podemos estar hablando durante casi, no sé, toda la tarde, pero bueno.
Para resumir.
Para resumir, sí. No, bueno, pues casi 1.200 novedades se presentan este año en el Salón. Cerca de 35.000 productos, todos ellos delicatessen. Esperamos la afluencia de 80.000 visitantes que van a pasar por los tres pabellones, 4, 6 y 8 de aquí de FEMA de Madrid. Y bueno, está Portugal como país de honor, que ha venido con un complejo de 30 empresas con diferentes productos de todo tipo. Sí. Madrid, que es también la comunidad autónoma invitada y que ha venido, que ha lanzado desde el Salón de Gourmet su sello de calidad. Y luego, bueno, pues una serie de países que también a nivel internacional están apostando por la feria y que vienen con sus productores, ¿no? Canadá, Francia, Italia, Portugal, Argentina, bueno, así hasta casi 27 países, ¿no?, que vienen representados con sus productos o con sus propios pabellones oficiales.
Países muchos, pero expositores, ¿cuántos hay este año?
1.401 exactamente, que vienen de, bueno, desde el punto de vista de toda la geografía española y del resto del mundo, ¿no? Hemos sufrido un incremento de un 20% respecto a los expositores, y en superficie, o lo que llamamos los organizadores, en el suelo, hemos crecido un 15%. O sea que, bueno, estamos hablando de la feria de producto de calidad más importante de Europa, seguro, porque no hay ninguna igual, y me atrevería a decir del mundo. Lo que pasa es que, bueno, uno nunca sabe, que no se le pueden decir, claro, una, no sé dónde. Bueno, pues ya cogeremos un avión y iremos a verla. Pero vamos, de Europa es la número uno, y afortunadamente Madrid es hoy por hoy, en estos 4 días de celebración, pues el punto neurálgico del producto delicatessen, ¿no?
Y Francisco, ¿qué perfil de público tenéis en la Feria del Gourmet?
El perfil de público es netamente profesional, no se puede acceder al salón si uno no tiene invitación o acreditación que haya sido enviada por alguno de los expositores o por alguna, digamos, empresas que estén exponiendo aquí. Sí hay una parte abierta al público en general, que es el taller de los sentidos, que también llevamos 22 años con él y demás, y que sí tiene acceso el público en general, que no tiene acceso al salón de gourmets, pero que sí tienen al taller, y ahí sí pueden probar también un montón de delicatessen, quesos, aceites, frutas.
¿Y en qué consiste el taller de los sentidos?
Pues el taller de los sentidos es, bueno, como es una feria profesional del Salón de Gourmet, siempre se nos quejaban algunas personas y, bueno, que no tenían acceso al salón y que teníamos que abrir una parte del salón a todas aquellas personas entusiastas del producto delicatessen, ¿no? Entonces, bueno, desde hace ya, bueno, más de 20 años inauguramos o lanzamos el taller de los sentidos, que en el fondo es un espejo del Salón de Gourmet, aproximadamente es un 10% de la superficie que ocupa, y lo que es realmente es un poco una representación de lo que en el Salón de Gourmet podemos encontrar. Ahora que acabo de estar ahí en este momento, está la es que lleno, afortunadamente, y lo que hay son talleres de frutas y verduras, taller del túnel del queso, el túnel de excelente personal del aceite con el aceite de oliva virgen. También hay un campeonato de tiradores de cerveza. De hecho, esta tarde saldrá el campeón de España de tiraje de cerveza. Mañana haremos gourmet tapa, con campeonato de tapas para gourmet.
En fin, vamos, que actividades no faltan,
está variado.
Pues no, la verdad es que este año oficiales hay unas 300 y pico, más luego todas las actividades que los expositores convocan o realizan sus stands, que podemos estar hablando ya al final, después de 4 días, de casi 2.000 actividades que se celebran en total en el salón.
Y una pregunta, ¿cómo crees que ha cambiado la forma de consumir estos productos a lo largo de los años?
Bueno, yo creo que la gente ha aprendido más, todos hemos aprendido más, ¿no? Yo creo que España tenía una gran cultura gastronómica, pero bueno, el producto gourmet, pues la gente lo conocía porque conocía a alguien en su proximidad o en su entorno que lo elaboraba, o cuando viajábamos por España, ¿no? Pero yo creo que en los últimos 20 años lo que se ha conseguido es que, bueno, por un lado se profesionalice la industria del producto gourmet, afortunadamente. Luego también que los estándares de calidad sean homogéneos, o sea, que no haya ciertos productos con una calidad excelsa y otros con una calidad muy baja, ¿no? Entonces, hemos aprendido un poco, también todo se ha globalizado, todo se ha industrializado y bueno, pues con el paso del tiempo, yo creo que también con mucho conocimiento, mucha divulgación, tanto a nivel particular como institucional, lo que hemos logrado es que el consumidor español sea muy consciente que tiene unos productos, una despensa española en general maravillosa y que bueno, que todo eso puesto en práctica, no solo para consumo privado, sino también en la restauración, en los restaurantes, pues hace que tengamos una gastronomía y unos productos maravillosos.
Y Francisco, de productos españoles, ¿cuáles destacarías? De los que hay en la feria ahora mismo.
Uf, bueno, a nivel, por no dar marcas específicas, ¿no? Porque realmente...
Alimentos, por así decirlo.
Exacto, o sea, realmente el sector que más repercusión o que más implantación tiene en la feria es el vino, con casi un 20%, luego los aceites de oliva con cerca de un 13%, luego quesos, derivados lácteos, cafés, conservas de pescado, de marisco, luego también la carne tiene una presencia bastante importante, todo el tema, digamos, dulce, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Con todo, realmente asisten la mayoría de las comunidades autónomas que tenemos en España y todas arropan a sus productores, por lo tanto, cada una de ellas viene con sus productos más importantes.
Vamos, que hay un poco de todo.
Sí, bueno, aquí el que, bueno, pues de alguna forma el visitante que le interese conocer el producto de calidad y el producto que hay tanto en España como en el resto del mundo, pues aquí los tiene reunidos en 4 días, ¿verdad?
Pues quien pueda, que se acerque. Francisco López Vago, director general del Grupo Gourmet. Gracias por estar en Degusta Copé.
Muchísimas gracias a ustedes.
Comer en restaurantes orientales está muy de moda, pero seguro que tú también te has peleado con los famosos palillos. ¿Sabes su origen?
Se crearon hace 4.000 o 5.000 años en China. Al principio solo se usaban para remover los guisos y no fue hasta el año 500 antes de Cristo cuando estos palos empezaron a usarse como cubiertos para coger comida.
Perdone, ¿podría traerme un tenedor, por favor?
Claro.
¿Sabíais que se le atribuye a Confucio la invención de los palillos? Equiparaba los cuchillos con actos de agresión.
No sabes usarlos, ¿eh?
Es como intentar atrapar la comida con dos lápices finos.
A ver, deja que te ayude.
De hecho, se apunta al filósofo Confucio como el inventor de estos utensilios. Él era vegetariano y consideraba que los cuchillos no eran adecuados, por eso los palillos chinos no tienen punta, a diferencia de los japoneses.
Aunque también hay teorías que hablan de un súbito aumento de la población como factor de que estos instrumentos se popularizaran. Y es que para cocinar y comer un poquito más rápido, los cocineros de esa época empezaron a trocear los alimentos, lo que hizo innecesario el uso de cuchillos.
En unos 100 años, los palillos chinos fueron copiados por países vecinos como Japón, Corea o Vietnam. Este instrumento es más popular en Oriente que una cuchara por una simple razón. Los arroces orientales son de grano corto o medio y son muy ricos en almidón, lo que hace que tiendan a pegarse. Se forman entonces unas masas más fáciles de sujetar con los palillos.
Una curiosidad. Antiguamente los nobles usaban palillos de plata para prevenir envenenamientos. Sí, sí, como habéis oído. Entonces se creía que la plata se volvía negra al entrar en contacto con el veneno. Algo que era mentira. Con lo que si se volvía negra, la plata era con ajo, limón o con huevo podrido, lo que trajo problemas a más de un cocinero seguramente.
Y los palillos también influyen en los modales en la mesa. En China y en Japón es de mala educación pinchar la comida con los palillos. En Corea, en cambio, está mal visto cogerlos antes que las personas mayores o usarlos para comer arroz. Esto último se considera de clase baja y lo correcto para ellos es comer el arroz con cuchara.
Y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Hablábamos hace unos minutos del Salón del Gourmet que está viviendo en Madrid estos días. Ahí está Cristina Oria, una joven chef innovadora de la cocina y fundadora de Cristina Oria Alta Cocina a Domicilio. Además, en 2011, con 27 años, ganó el primer premio Madrid Fusión con su foie mitcuit a los tres vinos, sobre el que le vamos a preguntar ahora. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo de importante es hoy en día este tipo de eventos?
¿El Salón Gourmet de Madrid?
Sí.
Hombre, pues yo creo que es muy importante porque es un momento de reunión de tanto de productores, distribuidores, como clientes finales, y así podemos en unos dos días pues llegar a conocer pues muchos de los productores de productos españoles muy buenos, con lo cual te acerca a lo que es el productor, que es siempre una garantía.
Y hablando de ti, ¿qué es Cristina Oria?
Bueno, nosotros empecé yo al principio en solitario, ahora ya somos un equipo más grande y elaboramos nuestro producto estrella es el Foie Mi-Cuit, a los tres vinos, como bien has dicho, que ahora vamos a desarrollar más productos en torno al foie con distintos sabores y aromas. Y luego también hacemos la parte de catering, que es tanto pues menús de primero, segundo y postre, o de picoteo, o picoteo en segundo plato, o sea, todo lo que es el servicio al cliente final.
Y aparte del Foie Mi-Cuit, de los tres vinos que has destacado, ¿cuáles son los platos más demandados entre los clientes?
Pues depende, tenemos también, o sea, nuestra empresa se divide lo que es regalos gourmet, que ahí está, es donde enviamos pues unas cajas y unas bolsas muy bonitas, que siempre ahí está el foie, pero también tiene mucho éxito, por ejemplo, un bizcocho de limón. O sea, siempre partimos de una materia prima muy buena, pero tenemos productos muy dispares, desde el foie, que es lo que se considera más lujo por el precio, hasta un bizcocho muy bueno, ¿sabes? Entonces, o unas madalenitas francesas, porque yo estudié en Francia. Entonces, esa es la parte de regalos gourmet, que tenemos embutidos, el foie, todos los productos dulces que nosotros elaboramos.
Sí.
Y luego, en lo que es catering, como si dijéramos, pues te digo, también tiene mucho éxito, desde el producto alta gama hasta una empanada que hacemos muy rica. Lo que nosotros damos mucha importancia es que la materia prima sea muy buena.
Pero todo lo que hacéis es gourmet. Entonces, ¿qué no puede faltar en un menú de este tipo?
Hombre, pues yo siempre digo que lo que no puede faltar en la mesa es calidad. Entonces, por ejemplo, yo prefiero un jamón muy bueno, pero que sea de bellota, cortado a manos, así que todo lo que tú te vayas a comer sea top dentro de lo que sea el producto. O sea, prefiero un fuet muy muy bueno que un mal jamón.
Claro.
¿Entiendes lo que te digo? O sea, yo prefiero que el jamón, si me voy a tomar un jamón, sea excepcional, y si no, pues tomarme un fuet muy muy bueno.
Y entonces, tú cuando creaste esto, ¿pensabas que iba a tener este tipo de repercusión? Porque hace unos años tampoco se veía tanto este tipo de comida,
claro,
de cocina.
Sí. Pues la verdad es que cada vez, y es una gozada, cada vez la gente valora más el que no esté industrializado, que sea todo artesanal, que, ¿sabes? A mí me ha beneficiado mucho, pues al final la gente llegar a conocer quién lo hace, que haya una cara detrás, que sea una elaboración que no te van a engañar, ¿sabes? Que digas, bueno, es que he conseguido el foie de una persona que lo hace buenísimo, que lo elabora de tal manera, o sea, saber la historia que hay detrás y de una producción buena, que no es que te den una cosa, un jamón, que te digan que es de bellota y luego es de cebo y tal, que hay cosas que no son muy reales. En cambio, yo creo que ahora el consumidor final está mucho más informado y busca la autenticidad. Pues me he comprado, mira, Burgos, y me he comprado la morcilla buenísima de no sé qué.
Típica de allí, claro.
Claro, la gente ya sabe, ya no le vale todo.
Claro.
Eso, claro, para mí me ha venido muy bien. Y todo, y antes igual que con el precio. Que yo lo que he mantenido, como nací en crisis, es un producto muy bueno, pero a muy buen
precio. Razonable, claro.
Claro, porque antes todo valía, ¿sabes? Entonces, si querías comprar un foie, pues era carísimo. Pues no, pues se puede hacer un foie muy bueno, con una buena materia, pero ajustándote en los costes. Yo creo que eso también, por eso nos ha ido bien.
Sí, eso ayuda bastante, además, ahora.
Sobre todo ahora, exacto. Cristina Oria, chef emprendedora, gracias por estar con nosotras en De Gusto Cope esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo, gracias.
Que tienes una cena y no sabes qué hacerles a los invitados, pedir comida a domicilio puede ser una solución, pero Blanca te ofrece un sencillo aperitivo con el que tus comensales quedarán satisfechos seguro.
A mí me gustaría contaros la receta mexicana por excelencia, el culmen de todos los aperitivos. Receta para cuatro personas. ¿De qué? Del famoso guacamole que tantos centros imitan y que pocos consiguen. Tendremos que reunir o comprar dos aguacates, una cebolla, el elemento indispensable, que son palitos de cangrejo, un poquito de ajo y unas gotitas de limón. Entonces se parten los guacamoles en dos, se machaca lo que es la pulpa y se le echa unas gotitas de limón para que no se oxide. A continuación se corta un tomate sin piel y muy, muy, muy finito y la mitad de la cebolla. Es decir, si utilizamos 3 tomates, utilizaremos una cebolla y media como muchísimo. Todo eso cortado muy finito y sin piel. A continuación lo mezclamos todos, se le añade una pizca de sal al gusto de todos y al final trocitos de palitos de cangrejos rallados o cortados muy finitos. Para darle el toque chic y glamuroso a la cena con amigos, podremos rellenar las cáscaras de guacamole y con eso tenéis el aperitivo perfecto para juntar con nachos o incluso con cualquier tipo de pan.
Solamente con el salero que ha contado Blanca esta receta, yo la voy a hacer en casa seguro. Y si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degusta Cope.
Algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero
es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? Bueno, pues en Degusta Cope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
Ha vuelto una de las citas gastronómicas más importantes de la comunidad foral. Hablamos de la Semana del Pincho de Navarra, que va a tener lugar hasta el 19 de abril. En esta nueva edición participan 76 bares y restaurantes, lo que quiere decir que como mínimo se van a poder degustar 76 nuevas creaciones de cocina en miniatura. Madrid Exquisito Abril 2015 se va a celebrar del 17 al 26 de abril. Durante más de una semana, una treintena de restaurantes, gastrobares y tabernas ilustradas ofrecerán un menú a precio cerrado con el objetivo de promocionar la gastronomía madrileña, tanto la tradicional como la de vanguardia. Y tiene su vertiente solidaria. Recordemos que por cada menú vendido se entregará 1 euro a la ONG Mensajeros de la Paz. También vuelven las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura de Tudela. Será del 17 de abril al 3 de mayo y para ello se ha organizado un programa con muchas actividades para todos los públicos. Y sabemos que acaba de nacer una nueva feria dedicada a la cerveza artesana que se va a celebrar en un barrio muy popular de Madrid y se ha bautizado como Artesana Week Lavapiés. La cita para disfrutar de esta feria y de sus protagonistas será del 20 al 26 de abril en 24 establecimientos del barrio madrileño. El objetivo es promocionar las cervezas artesanas elaboradas en España y para ello se ofrecerán más de 120 variedades. Y recordaros que en IFEMA está el Salón de Gourmet.
Apuntamos todo. Hasta aquí el capítulo 11 de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado Jesús Hernández y en la producción Cristina Sáez. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.